Atravesando el aire de esta pampa inmensa. Nacional Santa Rosa, la radio pública de La Pampa.
Muy bien, 3 minutos pasaron de las 11 de la mañana, este martes 5 de diciembre. Seguimos en Rebelde Sin Cauce y ahora nos vamos a trasladar a la DELA, donde está el abogado Franco Catalani, porque el equipo argentino de antropología forense vino a realizar una excavación para analizar si encuentran cuerpos desaparecidos durante la última dictadura cívico-militar. Y por eso vamos a hablar directamente con Franco, que se encuentra allá en la DELA. Buen día, Franco. Te saludamos desde Radio Nacional, Mariana Cornejo y Tamara Rodman. ¿Cómo va?
Bien, buen día, Mariana y Tamara, y buen día a la audiencia. ¿Cómo están?
Bueno, bien. Muchas gracias por comunicarte con nosotros. ¿Es así, el equipo argentino de antropología forense ya está acá en La Pampa?
Sí, sí, están desde ayer, en realidad, y empezaron hoy a las 8 de la mañana a trabajar en el cementerio.
Bien, contanos un poquito, hacenos algo de historia. Ya había salido hacía unos meses que iban a venir, pero digo, sí. Contanos y ponernos en contexto qué está sucediendo allá en el sur de la provincia.
Bueno, en lo inmediato empezaron a hacer las excavaciones, hicieron 4 excavaciones, de las 4 en 2 encontraron restos humanos, y bueno, ahora están haciendo todo el proceso de extracción, de preservación, de tabulación, y supongo que seguirán toda la tarde. Eso es lo que están haciendo hasta el momento.
Uh-huh. ¿Y por qué en la DELA? ¿Qué datos se tenían de qué había sucedido allí?
Bueno, esta es una historia bastante vieja. Nosotros teníamos alguna información recabada ya hace tiempo, en los años 90, por una persona que trabajaba como sepulturero acá en la DELA, que sabía de... O sea, él había enterrado completamente cuerpos que no tenían identificación durante la época de la dictadura. Él siempre mencionó, bueno, los lugares donde estaban enterrados, mencionó que había entre 6 y 7 cadáveres. 2 de ellos fueron en su momento identificados y restituidos a la familia. Pero bueno, habían quedado todavía algunas tumbas sin verificar, con lo cual eso se retomó hace la pandemia. En el año 2020 volvimos a tomarle el testimonio a esta persona. Nos hizo un croquis y después fuimos con la fiscalía a hacer una demarcación. Hicimos un relevamiento a toda la documentación de la municipalidad, completamente registros del cementerio, mapeos, y en función de eso se hizo una demarcación y una preservación de la superficie, digamos. Y bueno, y finalmente el equipo evaluó toda la información que le mandamos y resolvió venir. Y bueno, ahora finalmente están haciendo las excavaciones. La idea siempre fue descartar posibilidades, porque hay unos cabos sueltos que son precisamente esos enterramientos clandestinos, que las circunstancias que lo rodearon permiten una sospecha razonable de que podrían haber sido cuerpos de personas desaparecidas. Uh-huh. Pero bueno, eso hasta que obviamente no se cruce con los datos que tiene el equipo argentino, no se va a poder saber, ¿no?
Uh-huh. Franco, y pensando justamente en el cruzamiento de los datos, pienso en abuelas, en madres, organismos de derechos humanos, ¿qué denuncias que remitan a la provincia de La Pampa o zonas cercanas o aledañas a la provincia de La Pampa hay radicadas para que, además del sepulturero, digamos, ustedes tengan indicio de que pueden ser restos de desaparecidos?
Denuncias, en realidad, no hay más que ese dato que tenemos. Y después, bueno, se sabe de estos 2 cadáveres que te comento, que son 2 personas que habían sido secuestradas, torturadas y no se sabe si asesinadas en Bahía Blanca. Uh-huh. Lo que sí se sabe es que se encontraron sus cuerpos inhabitados acá en la zona de la DELA. Y que después, una vez que se encontraron, se depositaron ahí en la zona de los enterramientos en el cementerio sin identificación. Uh-huh. Después esos cadáveres fueron identificados y fueron restituidos. Después esta persona también dio testimonio de respecto de otra, de una cuarta persona que él recuerda que estaba siendo trasladada, custodiada, detenida en tren hacia el sur. Uh-huh. Y bueno, no sé en qué circunstancias o lo mataron o lo empujaron o se cayó, pero resultó resultó, bueno, fallecido y también lo enterraron en esa condición. Uh-huh. Y después hay un cuarto caso de una persona que se ahogó en el Río Colorado, aparentemente era un trabajador rural, que no se le conocía familia, que, bueno, no, probablemente no tenga que ver con el terrorismo Estado. Uh-huh. Pero bueno, son todos cabos sueltos que en definitiva nos interesaba como movimiento de derechos humanos y como Secretaría de Derechos Humanos de la Nación, verificar si existe o no existe alguna relación, ¿no?
Uh-huh. El traslado de restos o el traslado de presos vivos o lo como haya sido de Bahía a la provincia de La Pampa, ese corredor, ¿por qué se establece y a raíz de quiénes o quiénes estarían a cargo en ese momento de hacerlo? Y si tiene que ver algo con los juicios de lesa humanidad que se llevan adelante en la zona de Bahía Blanca relacionados con el vínculo con La Pampa.
Bueno, te respondo en función de lo que sé, que probablemente no sea todo lo que vos esperás. Bueno, se sabe que la vela era un corredor, o esta zona del sur de la provincia de La Pampa, uh-huh, entre la provincia de Buenos Aires y La Pampa y el Río Negro, ¿no? De hecho, es bastante llamativo que en un lugar como la vela, que es un lugar muy chiquito, uh-huh, y bueno, era mucho más chiquito hace 40 años atrás, hubiera tantos enterramientos clandestinos, ¿no? Uh-huh. Por eso se sospecha de que puede haber alguna vinculación con Bahía. De hecho, bueno, toda el operativo Jacinto Arauz tenía que ver con Bahía, pero bueno, no sabemos más que eso. Después hay otro caso de otra persona que apareció acribillada acá en la zona rural de la Vela, que tenía una pierna amputada, pero de esa persona no se recuperaron los restos, porque, o sea, en su momento fue enterrado como NN y después esa tumba fue vaciada y los huesos fueron llevados a un osario común, con lo cual se han perdido la posibilidad de identificar a esa persona.
¿Cómo llega a ustedes el dato geográfico de la zona de la Adela que podrían estar enterrados los cuerpos?
Por el testimonio que te mencioné de la persona que trabajaba como sepulturero.
Claro, perdón, sí, sí.
Que trabajó durante toda esa época y él dijo...
Me los dejaron acá, dijo.
Sí, sí,
algo así. Tuve
oportunidades, porque prestó dos testimonios con seguridad, no sé si tres. Uh-huh. Que él recibía los cadáveres, en muchos casos, en condiciones así muy, no sé cómo llamarlo, pero con la ropa rota, ensangrentado, desmembrado. Y bueno, recibía la indicación de parte de la policía y de la intendenta en ese momento de Adela, de enterrarlos en ese lugar y sin identificación. Y fue así que, bueno, en su momento, la verdad que no recuerdo cómo hizo el vínculo con la Fiscalía y con el Movimiento de Derechos Humanos, no sé cómo fue que él hizo el vínculo, si se acercó por motu propio, digamos, por una iniciativa personal, o fue alguien que lo motivó a que lo hiciera, pero lo cierto es que él dio ese testimonio.
Uh-huh. Lo que está encontrando el equipo de antropología forense son, digamos, hablando en criollo, huesos por separado, encuentra esqueletos completos. ¿Qué es lo que están desenterrando o viendo que aparece?
Hasta el momento en que yo estuve presenciando, ahora estoy, me venía una IPF a recargar el mate, sí. Habían encontrado partes, huesos. Ajá. Pero bueno, estaban aplicando toda la técnica de excavación con mucho cuidado para no romper nada. Uh-huh. Pero hasta el momento en que yo estuve se veían, bueno, algunas partes, algunos huesos del cuerpo, ¿no? Cráneos, tibias, algún metatarso, eso es lo que puede ver.
Pero por eso, al aparecer cráneos se puede identificar si tienen balas, o sea, si tienen agujeros de bala o cosas por el estilo.
Sí, se puede obtener mucha información, incluso uh-huh, también de los restos que están alrededor, de restos de ropa, de algún anillo que pueda tener, alguna prótesis, alguna molar implantado. Por supuesto, sí, si tienen alguna lesión ósea, uh-huh, también se puede, de ahí se puede sacar información, pero es todavía muy temprano para deducir ese tipo de cosas, ¿no?
Uh-huh. Bien, así que durante todo el día de hoy se va a desarrollar esta jornada. Solamente va a ser hoy, les alcanza el tiempo, después se van a Buenos Aires. ¿De dónde es este equipo? Contanos cómo sigue la, el trayecto.
Tiene la sede física, digamos, en lo que es el predio de la ex ESMA, tiene un laboratorio, el laboratorio de genética lo tiene en Córdoba. Ellos, por lo que pudimos hablar con el equipo, son cuatro personas asistidas por operarios de acá de la Municipalidad de La Vela. Tienen pensado trabajar todo el día de hoy y creen que con eso les va a alcanzar el tiempo. Uh-huh. En caso de necesitar un poco más de tiempo, estarían la mañana de mañana, pero ya en el día se vuelven a Buenos Aires.
Bien, y para conocer las identidades, sí, vamos a tardar más meses todavía, seguramente.
Sí, de hecho, se pueden conocer o no, sí. Porque lo que se obtiene es un resto biológico, de ese resto biológico se lo codifica, y después se comparan con muestras de sangre o muestras de restos biológicos también tomadas por tomadas o dejadas por familiares en el laboratorio del equipo argentino. Bien, entonces se chequean esos códigos y, bueno, de acuerdo a la coincidencia que haya, se puede deducir si son familiares y en qué grado. Pero puede no dar ninguna coincidencia también, no lo sabemos.
Franco, y en relación, digamos, justamente cruzamientos de fuentes, indicios, testimonios, digamos, y sobre todo de situaciones de fosas comunes similares en la zona, digamos, las personas que se encuentren ahí son personas que pueden llegar a ser oriundas de la provincia de La Pampa o de provincia de la zona de Bahía Blanca, o pueden ser inclusive traídos de Campo de Mayo, de la ESMA o de algún otro centro clandestino.
La verdad no lo sabemos. En principio, por lo menos en esta instancia, no se puede descartar ninguna posibilidad. Claro. Yo presumo que es difícil que sean de acá de La Dela, me refiero, porque si no están identificados, por lo menos los familiares habrían brindado información al respecto. Porque además, insisto, es un pueblo muy chiquito, de modo tal que de ser de acá de la ciudad o de los alrededores se conocería. Pero más allá de eso no sabemos nada, no podemos aventurar ninguna hipótesis porque la verdad es que no tenemos información.
Bien, bueno, por ejemplo, acá en Santa Rosa está lloviznando hoy. ¿Allá cómo va a estar el tiempo? ¿Si tienen algún pronóstico y si puede dificultar estas tareas?
Mira, justamente eso veníamos pensando, pero no, acá el día está espléndido, está templado, hay un poquito de viento, está nublado, pero no ha llovido nada, por suerte, que veníamos un poco con ese temor, que si llovía se podía llegar a suspender, pero no. Por suerte no ha llovido nada y parece que no va a llover.
Franco, de lo que han podido charlar con el equipo nacional de antropología forense de este tipo de desenterramientos así de fosas comunes, que además también no están muy preservadas justamente porque están a la intemperie y en condiciones muy naturales, ¿qué nivel de macho, de éxito, digamos, tienen en el encuentro de esos huesos con la identificación real de personas que reportadas como desaparecidas?
No, tampoco te puedo dar esa respuesta, la verdad es que no lo sé. Eso habría que consultarlo con ellos. Lo que sí tienen es un equipo, que es este equipo, que son cuatro o cinco personas que van después de hacer un relevamiento en terreno, en territorio, en historia y demás, resuelven dónde ir. Tienen una persona permanente en la zona del norte de Tucumán. Y tienen un equipo permanente también en México, que trabaja en México y en Centroamérica. Pero desconozco, digamos, las estadísticas, digamos, yo no tengo información.
Pero digamos, este tipo de fosas como la que está en La Dela es factible de encontrar en otros lugares del país, ¿no es?
Sí, por supuesto. Porque, bueno,
las mismas formas de tirar las personas a la fosa, de enterrar y todo lo demás, digamos, las características propias son parecidas a otras fosas comunes.
Sí, estas en realidad no son fosas comunes. Ajá. Son fosas individuales. Pero sí, por supuesto que sí. Hay muchos tipos de enterramientos clandestinos. Uh-huh. Pero esta que se verifica acá en La Dela también se repite en otros lugares. Sí,
uh-huh. Sí. ¿Y el sepulturero se decide hablar por una cuestión de miedo también, de inquietud, de responsabilidad social, de por qué se decide finalmente contar dónde estaban esas personas enterradas y accede a que se empiecen a desenterrar.
Mira, su primer testimonio lo dio hace ya mucho tiempo, yo si no me equivoco allá por los años 90. Uh-huh. En ese momento desconozco por qué, porque también en su momento cuando aparecieron esos cadáveres dinamitados en la zona rural de acá de La Adela, que después se verificó que eran de estas dos personas que eran de Bahía Blanca, se inició una investigación judicial y policial. Eso quedó archivado porque no llegó a ningún resultado. Y después, cuando apareció el cadáver de la persona ahogada en Río Colorado, también se hizo una investigación que quedó en lo mismo. Y cuando apareció el cadáver de la persona amputada también, que quedó en lo mismo. Y después, cuando se retomaron los juicios de lesa humanidad, ya por el 2010, estas cosas volvieron a activarse. Yo no recuerdo en aquel momento cuál fue la motivación de esta persona. Lo que sí, a través del movimiento, nosotros tuvimos siempre contacto con la familia. Uh-huh.
¿Ya falleció esta persona? Perdón, ¿ya falleció?
No, vive todavía.
Ah, mira, debe ser un hombre muy mayor, debe ser, ¿o no?
Sí, es un hombre bastante mayor. De hecho, sí. La última vez que declaró, sí, lo hizo con cierta reticencia porque la familia no quería que él se declarara, no quería que se implicara en este tipo de cuestiones, tenía miedo. Uh-huh. Pero bueno, finalmente accedió y hizo un croquis, nos brindó toda la información que nos podía brindar y que después nosotros chequeamos con los registros del cementerio. Uh-huh. Su motivación primera, la verdad que la desconozco.
Claro. Y fundamental, porque es a través de ese testimonio que se pudo dar con el lugar. Recordarlo después.
En su momento había dicho que había otra persona que había trabajado con él, ajá, que vivía por acá o cerca, no en la provincia de La Pampa, no en La Adela, pero en un pueblo cerca que se llama El Garrobo, que está del otro lado, está en la provincia de Buenos Aires. Ajá. Se le tomó testimonio también a esta persona, pero él no dio ninguna indicación. Bien. Así que lo único que tenemos es lo que recordó esta persona que trabajaba como sepulturero. Que también en su momento tuvo problemas cardíacos, andaba en el año 20 cuando tomamos la declaración, estaba con algunos problemas familiares, fue bastante dificultoso, pero bueno.
¿Y dio, además de la ubicación, Franco, algún otro testimonial más? Es decir, ¿son mujeres, son hombres, son gente joven? ¿Algún otro dato dio?
No, más que lo que te cuento, que en algunos casos eran personas, mejor dicho, cuerpos que venían con muchas lesiones, o que venían con la ropa rota, o que venían incluso en bolsas, ajá, en bolsas de tipo así de consorcio, y ahí las enterraban. Eso fue todo lo que dijo.
Bien. Bueno, muchísimas gracias, Franco, por esta comunicación con Radio Nacional, y estaremos atentos y atentas a lo que sucede en La Adela, entonces.
Bueno, muchas gracias a ustedes por la cobertura.
Gracias.
Un abrazo.
Bueno, quien pasaba es Franco Catalani, abogado de distintas causas de delitos de lesa humanidad, siempre acompañando al movimiento de derechos humanos. Y en este caso, porque en La Adela hoy se está desarrollando, vino el equipo de antropología forense por los cuerpos NN que habían sido enterrados durante la última dictadura cívico-militar en La Adela.